Saludos, buenos días, hasta las 9, tiempo para Iglesia Noticia en la cadena COPE.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de este domingo, 10 de marzo de 2013, el cuarto de la cuaresma, y estamos aquí una vez más para ofrecerles media hora con lo más destacado en la actualidad eclesial de España y del mundo en estas últimas jornadas. Hoy con Pablo Fernández en el control de sonido y Margarita García en la producción. En este tiempo de actualidad que ahora comienza, les ofreceremos una amplia información sobre el cónclave que comenzará el próximo martes para la elección del sucesor de Benedicto XVI después de una semana de congregaciones generales, la última prevista para mañana lunes. En ella se han abordado numerosos aspectos y problemas de la Iglesia en este momento, así como el perfil de quién será el nuevo Papa y que la Iglesia necesita en este momento. Nos detendremos también en el documento que ha presentado esta semana la Conferencia Episcopal para la promoción de las vocaciones sacerdotales, que coincide con un leve incremento del número de seminaristas ante la cercana celebración del Día del Seminario. Estas y otras noticias hasta las 9 en Iglesia Noticia.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y la actualidad de este domingo nos lleva en primer lugar hasta el Vaticano, donde todo está pendiente del comienzo del cónclave el próximo martes, después de la celebración de 9 congregaciones generales y mañana la 10ª y última, en las que los cardenales han analizado la situación, también los problemas de la Iglesia, además de conocerse mejor y de tratar el perfil del nuevo Papa. Nos vamos ya hasta Roma con la información de la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días, Faustino. Sí, el 4 de marzo a las 9:30 de la mañana era la primera congregación general. Desde ahí hasta mañana lunes, que será la última, la novena, el futuro de la Iglesia, sus necesidades más urgentes, los problemas y los retos, el identikit, que dicen los italianos, el retrato robot, que decimos los españoles, del nuevo pontífice. Habrán sido en total unas 150 intervenciones libres. De hecho, por eso se ha fijado una nueva congregación y última para mañana, porque no había dado tiempo, según nos contaba el padre Lombardi, el portavoz de la Santa Sede, a que todos los que querían intervenir lo hicieran. ¿De qué han hablado? Pues nos lo resume el portavoz en lengua española, Gil Tamayo.
La relación de la Curia Romana y de la sede apostólica con las iglesias particulares y los episcopados esparcidos por todo el mundo y del perfil que se espera en el nuevo Papa para el mundo de hoy, los cardenales han hablado especialmente sobre la acción caritativa y social de la Iglesia, su empeño en favor de los pobres y también sobre el diálogo ecuménico.
Mucha, mucha nueva evangelización. El último en llegar fue el cardenal Pham, el de Vietnam. Lo hizo el viernes. Juntos han orado todos ante la tumba de San Pedro. Juntos han enviado también un telegrama a Benedicto XVI, que está en Castel Gandolfo. Esto es lo que decía.
Por todo lo que su luminoso ministerio petrino ha sido y por el ejemplo que él ha dado de una generosa solicitud pastoral por el bien de la Iglesia y del mundo. Esta gratitud quiere representar el reconocimiento de toda la Iglesia por su incansable trabajo en la viña del Señor.
Ya ayer sortearon las habitaciones de la Domus Santa Marta, así que después de la congregación general de este lunes, oración personal, individual, y el martes todos al cónclave.
Efectivamente, Paloma, todo está ya preparado para ese cónclave. ¿Cuál es el programa previsto a partir de hoy hasta la elección del nuevo Papa?
Pues hoy, como es domingo, cada uno celebrará la Eucaristía, bien de forma individual, bien de forma conjunta en las iglesias que les corresponden en Roma. Recordemos que los cardenales tienen siempre asignada una iglesia aquí, en esta diócesis. Por ejemplo, el cardenal amigo, pues a las 10 de la mañana estará en la Basílica de Montserrat, que es la que se considera la iglesia española de esta ciudad. Mañana, congregación general por la mañana, y el martes a partir de las 7 de la mañana pueden entrar en la Domus Santa Marta para tomar posesión de su habitación, instalarse, etcétera, porque a las 10 comienza la misa pro eligiendo pontífice en la Basílica de San Pedro. Ya el martes por la tarde a las 15:45 se trasladan de la Domus Santa Marta al Palacio Apostólico, a las 16:30 procesión de la Capilla Paulina a la Capilla Sixtina, y ahí empieza la hora clave de comienzo del cónclave. Nos lo cuenta así José María Gil Tamayo.
desde que empieza a las 15:45 con el traslado de los cardenales de la Casa Santa Marta hacia el Palacio Apostólico. Está previsto que dure una hora, que hasta el pronunciamiento de las palabras extra omnes, con la que pues ya los cardenales quedan en cónclave absolutamente encerrados, y esa hora será emitida por el Centro Televisivo Vaticano. A partir de esa hora ya ya lo que se verán serán imágenes de la Plaza de San Pedro. Sí.
A partir de esa hora ya encerrados hasta que haya fumata blanca. ¿Cuándo se votará? Pues al final de la mañana y al final de la tarde. Es decir, habrá al menos dos fumatas al día, porque se juntan todas las papeletas y se queman a la vez. Si en la primera votación de la mañana o en la primera votación de la tarde saliera la mayoría, los 77 votos que necesita el nuevo pontífice, es decir, al menos dos tercios de los 115 cardenales electores, pues entonces se adelantaría la fumata y habría una a primera hora de la mañana, en torno a las 10:30-11, y otra a primera hora de la tarde, a las 5:30 o 6 de la tarde. En resumen, hay que mirar la chimenea a las 7 de la tarde y a las 12 del mediodía. Y si sale humo antes, es que es blanco.
Allí estaremos para contarlo, Paloma. Buenos días.
Buenos días, Faustino.
En declaraciones a la cadena COPE, el profesor de Derecho Canónico, Eduardo Baura, nos habló de la importancia del secreto en el cónclave.
Es del colegio cardenalicio, que en realidad son obispos que representan el mundo católico y que se reúnen en el cónclave, es decir, con un gran secreto. Y este secreto en realidad no es un afán de misterio, de esotérico, es sencillamente es el modo de garantizar la libertad de cada cardenal. Por eso tienen que votar, el voto es absolutamente secreto. Antes de votar hacen esa fórmula de decir que en conciencia están eligiendo al que creen que tiene que guiar la Iglesia, y precisamente por eso el actual cónclave tiene todas estas características de mantener el secreto por completo.
También nos habló Eduardo Baura de los candidatos y de las votaciones hasta que llegue ese recuento que supere los dos tercios de los votos y sea elegido el nuevo Papa.
Ahora se habla mucho, a mi juicio demasiado, de conservadores y progresistas, que me parece que son dos etiquetas poco superficiales, entre otras cosas porque la Iglesia tiene que ser conservadora, puesto que tiene que conservar el depósito que ha recibido de Jesucristo, y progresista, puesto que tiene que progresar en la historia. O sea que, pero en fin, para evitar que haya como dos partidos, etcétera, se pide los dos tercios. Como es sabido, en la Constitución Apostólica que había promulgado Juan Pablo II sobre el cónclave, se preveía que si después de 34 votaciones, que son muchas votaciones, después de 34 votaciones no se llegaba a un elegido, entonces los cardenales podían decidir pasar a la mayoría simple. Y esto Benedicto XVI, en cambio, lo ha actado, y por tanto es necesario que haya siempre dos tercios. Y en fin, yo espero que haya estos dos tercios mucho antes de las 34 votaciones.
Pues a la espera de la elección del nuevo Papa, entre la actualidad y el recuerdo desde Roma para Iglesia Noticia, el comentario de Paloma Gómez Borrero.
Para los periodistas, conocer la fecha del inicio del cónclave es muy importante, tanto que el padre Lombardi, al terminar las congregaciones generales en la cotidiana rueda de prensa, empezaba siempre riendo y diciendo: lo siento, pero tampoco hoy tenemos fecha. Nunca como en esta elección del pontífice se ha visto la necesidad y la notable trascendencia del llamado precónclave, es decir, las congregaciones o reuniones en las que participan a puerta blindada no solo los 115 grandes electores, sino que esta vez también están presentes numerosos cardenales que por edad no entran en la Sixtina, son una validísima ayuda. En el aula del sínodo se escuchan las intervenciones, pero en los intervalos y por los pasillos continúan el intercambio de opiniones, de reflexiones, los diálogos, el conocerse entre unos y otros y lucidar. A los tres cardenales del informe secreto sobre el escándalo Vatilix, Benedicto XVI les autorizó a responder a las preguntas que les pudieran hacer los cardenales durante las congregaciones generales, preguntas que los purpurados consideran útiles para mejor adentrarse en los entresijos de la curia, cuya reforma es una de las tareas más urgentes que le espera al nuevo papa. En el viaje a Alemania, Benedicto XVI se lamentó precisamente de una iglesia tan estructurada que ahogaba la fe, un mecanismo burocrático elefantiásico que es esconde ambiciones, enfrentamientos, una curia que debe servir al vicario de Cristo, no sustituirlo. También se necesita tiempo para saber el papa que necesitamos, quién puede ser ese pastor universal. El cardenal O'Brien, arzobispo de Boston, el capuchino, dijo que se necesita mano enérgica y guante de seda y que hable un lenguaje para reevangelizar hoy una sociedad descristianizada y enseñar a un mundo egoísta y sordo que Dios es caridad y amor. Es posible que el conclave sea breve. Lo que es cierto es que, como ha dicho el cardenal amigo, la Iglesia no es un transatlántico de lujo ni una lancha veloz. Es una barca que navega a menudo entre fuertes borrascas, sin miedo, con la convicción de que el timón está en manos de Pedro, pero la guía el Señor. No tienen prisa los 115 cardenales electores.
También sobre la renuncia de Benedicto XVI y la elección del nuevo pontífice nos llega el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días.
Muy buenos días. En vísperas del inminente cónclave del que saldrá elegido el sucesor de Benedicto XVI en la cátedra de Pedro el Pescador Galileo, y mientras la fecunda y esperanzada oración de la Iglesia se hace más intensa, importa sobremanera situarse en la verdadera dimensión de este acontecimiento eclesial. La verdad es que ayuda poco, o mejor dicho, nada, el excesivo y desorientado ruido mediático. Benedicto XVI, pocas horas antes de dejar el Vaticano, denunció con palabras tan extraordinariamente interpeladoras que la mayoría de los medios las han silenciado por vergüenza, que junto al concilio real hubo otro concilio virtual de nefastas consecuencias para la vida de la Iglesia. Sería lamentable que junto al cónclave real hubiera ahora también un cónclave virtual. Y más lamentable aún sería que el sencillo pueblo cristiano se dejara aturdir por este ruido vacío y contraproducente. Mi experiencia profesional me ha enseñado que ni Pío XII, ni Juan XXIII, ni Pablo VI, ni Juan Pablo I, ni Juan Pablo II, ni Benedicto XVI dijeron una sola palabra a los medios antes de entrar como cardenales en el cónclave que los eligió. Este cónclave inminente que va a vivir la Iglesia es de lo más parecido al que eligió a Juan Pablo II. Como aquel, estuvo precedido de un hecho inesperado, imprevisto e imprevisible, sorprendente. Entonces fue la muerte repentina del Papa un mes después de haber sido elegido. Ahora ha sido la renuncia de Benedicto XVI. Como entonces, las matemáticas y la lógica de Dios son diferentes de las de los hombres. Lo de menos será si el nuevo Papa es asiático, americano, negro o blanco. Será el que quiera quien desde siempre guía su Iglesia, que es suya, no nuestra, y que no es un partido político, ni una ONG, ni una multinacional, ni es de izquierdas ni de derechas, sino, a Dios gracias, de otra dimensión, de por arriba, de muy por arriba. Que pasen un buen día.
Pues cerramos esta primera parte del informativo Iglesia Noticia con el director editorial de la cadena COPE, José Luis Restán, en torno a estos históricos días que estamos viviendo en el relevo del sucesor de Pedro con la renuncia de Benedicto XVI, ya Papa Emérito, y la elección de quién será el pontífice número 266 de la historia de la Iglesia.
Ya están en Roma todos los cardenales electores. Han llegado de los cuatro puntos cardinales. Algunos moran entre rascacielos y otros entre chozas. Los hay intelectuales brillantes, otros eficientes organizadores, algunos combativos y heroicos. El espíritu es quien conduce a su Iglesia, pero como ha dicho bellamente Benedicto XVI, lo hace mediante hombres, porque así lo ha querido. Y esos hombres están obligados en conciencia a buscar al mejor. Pero siguiendo un sistema, la famosa regla de los dos tercios, que impone llegar a un amplio consenso sobre la figura que debe sentarse en la silla de Pedro. Durante esta semana los cardenales han podido hablar con toda libertad y franqueza en las congregaciones generales. Han convivido, se han conocido, han escuchado experiencias y análisis sobre los desafíos de la Iglesia en cada lugar de la tierra. Para eso es necesario un clima de reserva que proteja la libertad de todos, y eso explica la restricción de las declaraciones a los medios. Serán las prioridades que dibujen los cardenales las que definan por aproximación los resultados del cónclave. Podemos intuir que se necesita alguien doctrinalmente fuerte que custodie el legado doctrinal de los últimos pontificados, pero también alguien capaz de sostener el diálogo con la razón posmoderna, de hacer presente el acontecimiento cristiano como novedad que responde a la búsqueda de las gentes. Está la gran cuestión de la libertad de los creyentes, mermada en Occidente por un laicismo salvaje y perseguida con sangre en muchos lugares de la tierra, y también la lucha por la cultura de la vida o el diálogo con las grandes religiones, especialmente con un Islam expansivo y ambiguo. Pero Pero este perfil no tiene nada que ver con una especie de superhombre. Recordemos quién era Pedro, el pescador de Galilea. En resumen, la Iglesia sabe que el sucesor del apóstol Pedro debe ser, por encima de todo, un enamorado de Cristo. Debe tener una profunda fe y, al mismo tiempo, conocer profundamente al hombre de nuestro tiempo.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El adiós de Benedicto XVI.
Sale por última vez de la puerta de su habitación.
Hay lágrimas, ¿eh?
Ahora sí que sí, ha llegado el final. Se oyen los cánticos, un aplauso.
Claro, ya se escuchan bastante bien las campanas de fondo.
Te contamos su despedida al minuto.
Y se posan en este instante.
Casuelo ya, efectivamente. El helicóptero en Castel Gandolfo. Acaba de aterrizar.
Mira hacia adelante y hacia el camino que se abre a partir de ahora.
Pontífice somos de la Iglesia Católica fino
no
a las 8 de sierra, son ancora poi non più.
De la Iglesia Católica
son
después de las 8.
COPE, estar informado.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica las obras completas de Joseph Ratzinger.
Una colección de 16 volúmenes traducidos del alemán que ofrece a los lectores de lengua española el conjunto de los escritos de Benedicto XVI.
Suscríbete ya al conjunto de esta obra y recibirás en casa cada volumen que vaya saliendo sin gastos de envío y con un 15% de descuento.
El próximo mes de abril, segundo tomo a la venta en tu librería religiosa habitual.
Más información en el teléfono 91-484-0327 y en el correo @planalfa.es.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y en Iglesia Noticia, tiempo ahora para la actualidad eclesial aquí en España. Ante la celebración del Día del Seminario en torno a la fiesta de San José, la Conferencia Episcopal ha presentado un documento para la renovación de las vocaciones sacerdotales en España. Es un texto dividido en tres grandes capítulos que van del encuentro con Cristo a la llamada al sacerdocio, los lugares de llamada y propuestas de acción pastoral para concluir con una explícita llamada a la esperanza. Margarita García.
Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, hacia una renovada pastoral de las vocaciones sacerdotales. Este es el título del documento con el que los obispos españoles quieren propiciar la oración por las vocaciones, reflexionar sobre el trabajo en la promoción vocacional, compartir esperanzas, dificultades y, en último término, ofrecer algunas propuestas pastorales. En este sentido, el presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios, Monseñor Saint Meneses, señaló que desde la pastoral vocacional lo más importante no es llenar seminarios.
No pretendemos en la pastoral vocacional llenar los seminarios de candidatos y convencer a los jóvenes y deslumbrarlos para que entren muchos al seminario. La pastoral vocacional lo que pretende es que cada joven descubra la voluntad de Dios en su vida.
El obispo de Terrassa, Monseñor Saint Meneses, hizo hincapié en el papel crucial de la familia en cuanto a esta llamada sacerdotal, al afirmar que es como una especie de seminario la familia donde surgen todas las vocaciones, e insistió que el sacerdocio no es un derecho, sino un don de Dios que el hombre acepta libre y voluntariamente.
La vocación no es fruto de ningún proyecto humano o de una hábil estrategia organizativa. En su realidad más honda, es un don de Dios, una iniciativa misteriosa e inefable del Señor, que entra en la vida de una persona cautivándola con la belleza de su amor y suscitando, consiguientemente, una entrega total y definitiva a ese amor divino.
Ante la próxima celebración del Día del Seminario, los datos hechos públicos por la Conferencia Episcopal confirman la tendencia creciente en el número de seminaristas y ordenados, que por primera vez aumentan a la vez. Esto se traduce en 29 seminaristas más y 11 ordenados más que el curso pasado.
Gracias, Margarita. En esa rueda de prensa de presentación del documento sobre las vocaciones sacerdotales, el secretario general y portavoz, Juan Antonio Martínez Camino, se refirió una vez más a la escasa protección de la familia en la legislación española.
Que este reconocimiento de la unión conyugal como la unión del esposo y la esposa, del hombre y de la mujer, haya desaparecido de la ley, el reconocimiento específico, lo repito, pues es de una trascendencia que los obispos no se cansan de explicar, ¿eh? Pero no por entrar en política, sino porque está en juego los derechos fundamentales de las personas, la convivencia en su raíz básica y la educación de los ciudadanos.
La Conferencia Episcopal ha publicado una nota sobre el libro Jesús, aproximación histórica, de José Antonio Pagola, en la que recuerda que esta obra suscitó algunas quejas por su contenido doctrinal, ante las que la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal publicó una nota en 2008 de clarificación que mantiene su plena vigencia. El autor redactó una segunda versión de la obra que fue revisada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, que constató que las modificaciones aportadas por José Antonio Pagola mejoraban el texto, pero eran insuficientes para resolver los problemas de fondo. Tras un detenido estudio, la congregación determinó que el libro, aunque no contiene proposiciones directamente contrarias a la fe, es peligroso a causa de sus omisiones y de su ambigüedad sobre el tratamiento al separar el llamado Jesús histórico del Cristo de la fe. Por último, en una carta del pasado 19 de febrero, la congregación comunicó al obispo de San Sebastián que el autor ha respondido satisfactoriamente a sus observaciones y que se le debe exhortar a introducirlas en futuras ediciones de la obra, a la que no obstante no se le podrá dar el imprimatur. El viernes y sábado se ha celebrado en Madrid un congreso de profesores para salir al paso del creciente analfabetismo religioso y de la instalación en muchos casos en una postura agnóstica y no creyente. Es el momento de redescubrir la alegría de la fe, de renovar la escuela y la evangelización. Abelino Revilla es el delegado episcopal de enseñanza de la diócesis de Madrid.
En un mundo cada vez más técnico, no podemos realmente creer que la educación se reduce solamente a una mera instrucción o comunicación de conocimientos, por importantes que sean estos, no cabe duda. La educación tiene que ver también con valores, tiene que ver también con dar claves de sentido, y esta es la razón fundamental por la cual la Iglesia siempre se ha preocupado por esta cuestión de la educación. Por la sencilla razón de que quiere presentar al que para nosotros es la verdad y el modelo de identificación plena que todos realmente buscamos, Jesucristo.
En Burgos, la Facultad de Teología ha organizado un año más el Simposio Internacional de Misionología. En esta ocasión, en torno al Año de la Fe. Desde COPE Burgos, Mar González.
El 26º Simposio de Misionología ha reunido esta semana en Burgos a más de 60 personas para analizar la fe como misión entre las gentes. Su coordinador, Roberto Calvo, destaca la importancia de transmitir el mensaje de Cristo a aquellos que no le conocen ni forman parte de la Iglesia.
De cara a los jóvenes, porque es uno de los ámbitos que vemos que necesita esa actividad misionera. Y por otro lado, pues cómo la misión puede enriquecerse también desde las tradiciones religiosas de otros pueblos y en concreto pues de África y de África de cara a lo que llaman las religiones tradicionales de allí y de cara al budismo en Asia.
A lo largo de 3 jornadas, el simposio ha analizado la misión desde la alegría en Dios, el misionero como figura paradigmática del cristiano o, como escuchábamos, experiencias concretas relacionadas con la cultura de los jóvenes y la misión en África y Asia.
En Málaga se ha presentado esta semana una guía de acción social de la Iglesia en Andalucía con 2 versiones, una en papel y otra online, que permite conocer los centros y los recursos con que cuentan, desde Cáritas a las obras sociales de las hermandades y cofradías. COPE Málaga, Carmen Cerván.
La Iglesia presenta la segunda edición de una guía social que aúna todos los recursos disponibles para personas de sectores vulnerables como dependientes, mayores o minorías étnicas. Es una iniciativa de la Conferencia Española de Religiosos y de Cáritas, en la que también han colaborado las hermandades y cofradías. Esta guía recoge un listado de programas y centros por localidades que facilita la búsqueda a quienes precisen algún servicio. Gabriel Leal es vicario episcopal para la acción caritativa y social.
Esta es la idea, doble, que se vea que la Iglesia no es solo el culto, la catequesis, sino que también servicio a los pobres, que sepan cómo encontrarnos para coordinarnos y eso haga más fácil el acceso de la gente que necesita a los recursos. Es la doble pretensión que tiene.
La llamada Guía de Acción Social de la Iglesia en Andalucía está editada en formato libro y también se puede consultar en la web guiasocialiglesiaandalucía.es.
Hoy se celebra la primera de las Javieradas, peregrinaciones al Castillo de Javier en torno al patrono de las misiones y de Navarra, San Francisco Javier, que convoca cada año a miles de personas, como nos recuerda Maite Moro desde COPE Pamplona.
A las 8 de la mañana comenzaba en Sangüesa el Vía Crucis de la primera Javierada, que culminará en torno a las 10 en Javier. A esa hora el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, monseñor Francisco Pérez, va a presidir la Eucaristía en la explanada del castillo. Como cada año, son miles los peregrinos que se acercan a hasta esta pequeña localidad navarra, cuna de San Francisco Javier, para participar en lo que constituye la mayor manifestación de religiosidad popular de esta comunidad. La tradición se ha cumplido también en esta ocasión y los peregrinos han llegado a pie desde Pamplona, la mayoría de ellos realizando el camino ayer por la tarde o incluso durante toda esta pasada noche. Pero quienes han acudido a Javier desde la Ribera de Navarra comenzaron a caminar ya el pasado jueves, porque la distancia es mayor y se necesita hacer numerosos descansos. A lo largo de todo el recorrido, agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil se han encargado de regular el tráfico y auxiliar a los peregrinos. También lo han hecho otras organizaciones como Cruz Roja o la DIA en los distintos puestos que atienden sus voluntarios. El lema de las Javieradas de 2013 es «Id y haced discípulos de todos los pueblos». Monseñor Francisco Pérez hacía la siguiente reflexión sobre el significado de estas peregrinaciones.
Es un momento de búsqueda y de Dios y de conversión. Los planteamientos han de corresponder al fin de las peregrinaciones. Tiempo de plegaria, examen de la vida, acercamiento a la palabra de Dios, gozar de su presencia misericordiosa y amorosa en los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía, y pulsar la fraternidad y la solidaridad con los hermanos más necesitados. Las peregrinaciones no tienen una finalidad cultural, sentimental o de un relax corporal. Esto puede ser el envoltorio, pero el núcleo fundamental es abrir el corazón, como San Francisco de Javier, a la voluntad de Dios.
El próximo sábado tendrá lugar la segunda Javierada. El Vía Crucis partirá a las 3 de la tarde y la Eucaristía en Javier se celebrará a las 5.
El obispo de Bilbao, Mario Iceta, ha presentado un estudio sobre la cristianización de Euskadi que reúne los estudios del historiador Andrés Eliseo de Mañaricúa, de quien se celebra el centenario de su nacimiento. Desde COPE Bilbao, José Luis Martín.
El obispo de Bilbao y la Universidad de Deusto han cerrado esta semana los actos del centenario del historiador vizcaíno Andrés de Mañaricúa, con la presentación de sus estudios relativos a la cristianización temprana de Euskadi, que Mañaricúa sitúa varios siglos antes de lo que hasta ahora se pensaba. El obispo de Bilbao, Mario Iceta, destacaba esta tesis en la presentación del volumen.
Viene a decir que don Andrés, en las conclusiones, es muy interesante, dice. Por un lado, al ir contracorriente, defendiendo apasionadamente la temprana cristianización del País Vasco. Se pensaba que había sido una cristianización pues muy tardía, y don Andrés muestra con su investigación que fue mucho más reciente de lo que se pensaba, ¿no? Y ello lo hace empleando fuentes históricas, reactivando la investigación y en especial los estudios arqueológicos.
Y Zeta mencionaba específicamente el caso del territorio histórico de Vizcaya.
Podemos congratularnos de que gracias a don Andrés Eliseo de Mañaricúa conocemos que nuestro pueblo de Vizcaya conoció la luz del Evangelio de Cristo hace más de 1000 años. Y creemos y esperamos que esta luz perdurará para el bien de las futuras generaciones.
El libro, que ha sido editado con la colaboración de la Fundación BBK, ha sido recopilado y editado por Ander Manterola, que ha subrayado la importancia de la figura de Mañaricúa, a quien ha descrito como uno de los más importantes historiadores vascos.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Coincidiendo con el Año de la Fe, llega a España El Gran Milagro, una película de animación con un profundo contenido sobre la misa.
Ven con toda tu familia. Estreno en cines el 8 de marzo.
Mira bien, hay un ángel a tu lado.
Más información en elgranmilagro.es.
En COPE, la última hora es lo primero.
Juan Pablo Colmenares.
Con noticia de última hora, acaba de confirmarse por parte del gobierno de Venezuela el fallecimiento del presidente Hugo Chávez. Corresponsal de la cadena COPE, Jacobo García.
¿Qué tal? El vicepresidente Nicolás Maduro está apareciendo ahora mismo en televisión, en cadena nacional, rodeado de todos los ministros.
Esa es la noticia ahora mismo.
COPE. Estar informado.
No hay tiempo para más. Hasta aquí la actualidad eclesial en el informativo Iglesia Noticia en la cadena COPE en este domingo 10 de marzo de 2013, pendientes del Vaticano y del proceso para la elección del sucesor de Benedicto XVI. Volveremos dentro de 7 días, a partir de las 8:30. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Un saludo de Eva Galvache y Faustino Catalina. Les dejamos ahora con la última hora de la actualidad en España y en el mundo, y después con la Santa Misa.